buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Nos esperan unos días de baile y desenfreno. Nos espera el carnaval. Y cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana, comenzamos este Arenques y Nabos. Bueno, y como el día impone, les voy a hablar de la pelea que tuvo don Carnal y doña Cuaresma. Aquella historia que nos contaba el arcipreste de Ita en el libro del Buen Amor. Puso en las avanzadas muchos buenos peones, gallinas y perdices, conejos y capones, ánades y lavancos y gordos ansarones. Allí se ejercitaban cerca de los tizones. Traían buenas lanzas de peón delantero, espetos muy cumplidos de hierro y de madero, escudándose todos con el gran tajadero. En perfecta comida, ellos vienen primero. Detrás de los citados están los ballesteros, los patos, las cecinas, costillas de carneros, piernas de puerco fresco, los jamones enteros. Detrás de todos estos vienen los caballeros. Las tajadas de vaca, lechones y cabritos, que por allí saltaban y daban grandes gritos. Luego los escuderos, muchos quesuelos fritos que dan con las espuelas a los vinos bien tintos. Seguía una mesnada nutrida de infanzones, numerosos faisanes, los lozanos pavones, ricamente adornados en yestos sus pendones con sus armas extrañas y fuertes guarniciones. Eran muy bien labradas, templadas y muy finas, ollas de puro cobre, traen por capelinas, por adargas, calderas, sartenes y cocinas. Campamento tan rico no tienen las sardinas. Vinieron muchos gamos y el fuerte jabalí. Señor, en esta guerra no prescindas de mí, puesto que muchas veces lidié con don Alí. Soy ducho en el combate y siempre con él valí. No había terminado de pronunciar su verbo cuando de aquí que viene velocísimo el ciervo. Dijo: Señor, me humillo ante ti, leal siervo, para poder servirte, ¿no soy acaso el ciervo? A la revista acude muy ligera la liebre. Señor, a la enemiga yo le causaré fiebre, con sarna y con diviesos, y haré que no se acuerde sino de mi pelleja cuando alguno le quiebre. Vino el chivo montés con corzas y torcazas, profiriendo bravuras con muchas amenazas. Señor, dijo, si a ella conmigo la entrelazas, no te hará mucho daño, aun con sus espinazas. Se acercó paso a paso el buen lindero. Señor, dijo, a pastar me echa hoy el yuguero, porque ya no le sirvo en labranza o sendero, pero te haré servicio con mi carne y mi cuero. Estaba don Tocino con mucha otra cecina, tajadillos y lomos, henchida la cocina, todos muy bien dispuestos para la lid marina. La Cuaresma, más lenta, demostró ser ladina. Como es don Carnal, muy grande emperador, y tiene por el mundo poder, como señor, las aves y las reses, por respeto y amor, se presentan humildes, pero tienen temor. Estaba don Carnal ricamente instalado en mesa bien provista, sobre opulente estrado, los juglares ante él, cual señor venerado. De todos los manjares estaba bien colmado.
Sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado. salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Libre, libre quiero ser, quiero ser.
Álvaro Carral, La Jarradilla, Tezanos de Villacarriedo. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, pues seguramente que la mayoría de nuestros gastroyentes ya estarán pensando en queso.
Bueno, yo espero que sí.
Seguro, seguro que sí, porque La Jarradilla además es un queso muy querido por esta zona de Cantabria. Bueno, no un queso, una quesería muy querida, porque sobre todo uno de sus quesos, el Divirín, es muy conocido y tiene una gran repercusión en lo que es el consumo de los quesos. Ya no hablo solo a nivel de restaurantes, sino también a nivel de supermercado, de tiendas, se conocen estos quesos. Pues encantados de tenerte por aquí en nuestros estudios. En primer lugar, darte las gracias por haber venido hasta Laredo.
Nada, un placer.
Y vamos a comenzar con la pregunta. Hemos ideado ya una pregunta que se la hacemos a todos los que nos visitan. Nos gusta, un poco para romper el hielo, para entrar un poco en harina, el haceros recordar un poco algún aroma, algún sabor, algún olor de vuestra infancia. Yo quiero pensar que tu infancia transcurrió por los valles pasiegos.
Así
entonces
es.
Seguro que tendrás algún vínculo olfato gustativo, algo que nos puedas evocar tu infancia y que tú te recuerdes, de hecho, si nos traslades un poquito a aquella época.
Sí, a ver, lo primero que me ha venido a la cabeza son los desayunos en casa de mi abuela. Entonces, sigue vinculado a los lácteos, porque en casa de mi abuela o te tomabas 3 vasos de leche todos los días o no sobrevivías al día. Era algo que había que hacer, era un ritual.
No se preguntaba.
Después de cada comida, un vaso de leche, no se preguntaba, porque tenías que crecer, tenías esas obsesiones de abuela, y la hora del desayuno era de pan con mantequilla. En mi casa se elaboraban sobaos, había mantequilla siempre, eran tiempos previos a la entrada en Europa, entonces la mantequilla que se utilizaba venía de otras casas también, ¿sabes? O sea, los usuarios, vamos, los ganaderos en general hacían mantequilla, la vendían a los elaboradores de sobaos y se almacenaba, y bueno, tenía unos sabores pues propios de la mantequilla de verdad, ¿no? Tenía toques rancios, era muy una cosa muy intensa. Y el olor de esa mantequilla me costó décadas volverle a percibir, ¿no?
Y de la leche, que me imagino que sería una leche recién ordeñada.
De casa, sí, eso es.
Claro.
Entonces,
que no.
Entonces todo era un combo, pues muy muy de zona ganadera, ¿no?
Que eso, evidentemente, que no es lo mismo ni parecido al abrir un brick de leche.
No, para nada.
Los aromas son completamente distintos. No, no tiene nada que ver.
Yo ya he llegado a un punto que casi no lo considero leche.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Yo creo que la mayoría de los que nos escuchan tendrán interés en saber lo que es la Jarradilla. La Jarradilla es una quesería, pero nos gustaría que nos contases un poco qué tipos de queso hacéis, qué tipo de leche utilizáis, que nos hables un poco de esas aulas formativas que tenéis ahí, un poco de lo que es el concepto de...
Vale,
porque no es una quesería, vamos a decir, si me ven alguien que entrecomillo la palabra normal, es una quesería distinta. Pero nos gustaría que nos lo contases tú.
La palabra es inquieta. Siempre nos ha gustado pensar en qué es lo siguiente que vamos a hacer, ¿no? Bueno, me has pedido que te resuma 40 años en apenas unos minutos. La Jarradilla, tú ya lo sabes, ya lo hemos hablado más veces, no nace de la vocación, no somos queseros vocacionales. Bueno, yo sí, porque pertenezco a una segunda generación, pero los fundadores... empiezan a hacer queso por la necesidad, ¿no? Porque a finales de los 80, con la entrada en Europa, las cuotas y la caída de precios, hizo que no nos quedara otra opción que sí, diversificar, sí. ¿No? Y una de las maneras era elaborando los quesos que se sabía hacer.
Sí, sí.
Empezamos con dos quesos tradicionales, que eran los que se hacían en todas las casas en los valles pasiegos, queso fresco y queso pasiego, evidentemente, uh-huh. Y con los años pues hemos ido haciéndonos queseros, ¿no? Hasta el punto de que hoy en día pues Divirín y Braniza son dos recetas que podríamos calificar como propias, unos quesos modernos que hemos desarrollado nosotros, y ahora todo tipo de mantequillas y fermentados varios en leche, nata y demás. Uh-huh. Llegamos a un punto en el que la segunda generación se sienta y se ve entre casi un poco llevado por la corriente a crecer y a producir más y a ampliar mercado. Y la opción fue toda la contraria, ¿no? Nos gustaba nuestro tamaño, no veíamos necesidad de crecer. Lo único que veíamos, poniendo pros y contras, es que íbamos a tener muchos más problemas para un rendimiento económico similar de alguna manera desligarte de la profesión que has elegido, que es hacer queso.
Hacer queso.
¿No? Entonces, pues una de las propuestas la hizo Candela, la más pequeña de los socios, que sugirió transformar una de las naves ganaderas de la granja en un centro de formación.
La antigua cuadra.
Eso es. Y lo que hemos hecho ahí es una serie de aulas donde a partir de todo tipo de... Bueno, ahí el protagonista no es el queso, es la artesanía, ¿no? Todos los oficios que están cayendo en desuso. A raíz de, en nuestro caso, de un taller de mantequilla, queso y demás, pues de alguna manera concienciar un poco al visitante con notas ambientales, notas de consumo responsable, cercanía, etcétera, etcétera, ¿no?
Dices, perdona, la palabra visitante,
sí.
Dinos quién lo puede visitar o cómo se puede visitar.
Bueno, pues el formato de Candela iba destinado a grupos escolares. De hecho, ahora mismo estamos en pleno curso escolar, prácticamente a diario viene un colegio, entonces los niños hacen ese taller de queso o de mantequilla, y luego en fines de semana, vacaciones y demás, pues nosotros programamos una serie de talleres donde, bueno, te apuntas, es como, uh-huh. Vamos, como quien va a las cuevas de Puente Viejo.
¿Entrando en vuestra web?
Eso es, vas a nuestra página web, te puedes registrar en el taller que quieras y hacer tu reserva, ¿no? Uh-huh.
Y se me ocurre preguntarte, ¿vuestra quesería fuera de los valles pasiegos sería igual?
No, desde luego.
No.
No, no. Simplemente, más que nada, porque toda la trayectoria quesera, todo el conocimiento quesero que teníamos en un principio era local. Eran los quesos de nuestra zona, nuestra mancha quesera, vamos a llamarlo. Y luego estaba, pues, la tradición ganadera, ¿no? Yo siempre lo describo como paleoganadería intensiva, porque uh-huh. Tenemos una zona muy fértil, pero con muy poco terreno, entonces hemos adaptado el paisaje a la explotación ganadera para poder conseguir cada centímetro cuadrado de pasto, uh-huh. El terreno es el que hay, y entonces sacarle el mayor aprovechamiento hizo que adoptásemos técnicas que luego verías en ganadería moderna, ¿no? Aunque fueran de una manera un poco más rústica. Y la leche que se obtenía a partir de esas prácticas, pues era muy interesante, ¿no?
O sea que vuestra vinculación con el territorio es al 100%.
Sí, totalmente. Vamos, la bandera de Pasiegos la llevamos a todas partes.
Me parece muy bien, me parece el llevar un signo de identidad del lugar donde uno vive nos hace ser diferentes, y yo creo que ese mismo hecho nos hace ser mejores en nuestro día a día.
Sí, sí, yo, vamos, el término considerarme mejor no lo... A nivel personal lo acabas consiguiendo, sí. Pero no es simplemente...
No por ser mejor que otro.
No ser mejor que otro, ser sí. Distinto, vamos, ser... eso, abogas un poco por la diversidad en el fondo, ¿no?
Bueno, ¿y qué significa el queso para los pasiegos?
Pues para los paseos el protagonista es la leche.
La leche.
Entonces, a partir de ahí, pues hemos desarrollado todo tipo de recetas. La cultura gastronómica alrededor de la leche ha tenido siempre mucho peso en los valles paseos. Uh-huh. Piensa que era el único suministro constante que había en todas las casas. Y bueno, pues si te trasladas un poco en la historia, hay tiempos previos a la pasteurización, la refrigeración y demás, donde lo que primaba era conservar la leche durante más tiempo, ¿no? Entonces, pues inventas, se desarrolla todo tipo de, pues yo siempre digo que la leche fresca es un invento del siglo XX. Hasta entonces nadie tomaba leche fresca ni cruda, porque la leche cruda tiene una vida útil de unas 24 horas, luego empiezan a pasar cosas, y más si no hay refrigeración. Entonces, siempre se bebían leches fermentadas, que es algo que me gustaría recuperar de alguna manera, porque se ha perdido totalmente, y le preguntabas a los abuelos, y cuando les gustaba la leche era cuando empezaba a ponerse un pelín ácida, ¿no?
Ahora están de moda los fermentados otra vez, ¿no?
Eso es.
Vuelven otra vez ahí.
A ver, lo han tildado de superalimento. Nada te hace vivir para siempre, pero sí que es más saludable. Por ejemplo, una de las cosas a la que achaco el gran crecimiento de intolerancias a la lactosa es simplemente que consumimos mucha más y mucho peor. Porque esa lactosa antes no estaba en algunos alimentos que hoy en día los encontramos, embutidos, bollería industrial y demás, y sin embargo la real no la estamos consumiendo. Y en el caso de los fermentados, esa lactosa, que es el azúcar, es el alimento de la fermentación, desaparece. Entonces, antes se consumía mucha menos. Y la leche fresca, por ejemplo, es una de los grandes
hitos. Los fermentados, que yo pienso que en nuestra cultura occidental, no es que hayan desaparecido del todo, pero prácticamente, ¿no? Sin embargo, en la cultura gastronómica oriental sí que siguen presentes y muy utilizados. En la cocina china, hablar de fermentados es hablar de algo completamente habitual. China,
sí,
o tailandesa.
Sobre todo, en pescados y verduras y demás, sí, siempre han sido punteros en fermentación. En Europa, pues igual te puedes... creo que los principales serían las carnes y los lácteos. Uh-huh. Pero bueno, si te mueves a Europa del Este, al norte de Europa, te encuentras mucha práctica de fermentación de verduras, de frutas, de todo tipo de alimentos.
Sí. Bueno, y a mí me gustaría que nos contases un poquito, ¿con qué recomendáis vosotros comer vuestros quesos? Porque yo siempre digo que el queso es un producto muy versátil. El queso tiene una forma, tiene un peso, tiene un color, pero luego se puede armonizar con cantidad de productos. En concreto, vuestros quesos de la Jarradilla, ¿con qué nos recomendarías? Siempre usándolo con total libertad, por supuesto, porque para gusto se hicieron los colores y en este caso las armonías.
Eso es.
Pero algo con lo que a ti te guste personalmente.
Bueno, voy a citar a Ramón Liciaga, que decía que el queso hay que comerle con unos amigos. Y,
muy importante, el y queso con, y todo, sí.
Y con lo que te dé la gana, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
En temas de... Cuando hemos he estado en alguna charla, alguna historia donde alguien preguntaba con qué maridar los quesos, y estábamos hablando de cargas ácidas, de vinos blancos, de esto y lo otro, y Ramón siempre me decía por lo bajo... Cualquiera les dice que yo lo tomo con Coca-Cola, ¿no? Pero no deja de ser una elección personal.
Por supuesto.
El queso en general no se consume bien. En multitud de casas, en multitud de establecimientos te encuentras frío, que es para mí es el primer gran error, porque un queso frío, cualquier alimento frío pierde notas organolépticas, ¿no? Pierde sabor. Y luego depende del tipo de queso, ¿no?
Porque, los vuestros,
por ejemplo. En nuestro caso, el queso fresco, pues yo siempre he sido de tirar de dulce, o sea, uh-huh. De miel, membrillo, una mermelada, azúcar, cualquier cosa. En el caso de los intermedios, vaya a ser el braniza y el pasiego, que son quesos cremosos y ácidos, uh-huh. Jóvenes, refrescantes y demás, pues siempre te ha pedido como, pues no sé, frutas carnosas, algo así, o un salado. O un ahumado. No sé, creo que la anchoa para mí es uno de los bueno, y estoy en Laredo, que como para hablar mal de la anchoa, ¿no? Es uno de los hitos, entonces un queso con una carga ácida creo que marida muy bien, y algo que se, bueno, que se empieza a notar un poco en nuestra zona, que es la trucha ahumada, con un queso así ácido le va estupendamente. Pero bueno, eso no deja de ser mi gusto.
Gustos personales, sí.
Y el divirín, por ejemplo, que es... yo siempre lo describo como un camembert salvaje, porque a la hora de describirlo, para que se haga una idea
el oyente,
pues es que me gusta solo, sinceramente, acompañarlo con cualquier otra cosa me parece bien, funde estupendamente, entonces uno de los grandes usos, uh-huh, en restauración es calentar el queso.
Que, servirlo a modo de torta, digamos.
Eso es, a modo de torta, o hacer una especie de pues lo que los franceses llaman tartiflette, algo así como unas patatas, es todo un espectáculo, pero como queso de mesa, a mí me parece algo que ya tiene un abanico de sabores lo suficientemente fuerte como para... Y con fuerte no me refiero ni a dolor, ni a picor, ni a nada por el estilo. Simplemente un abanico amplio de sabores.
De sabores, sí.
Que ya te da suficiente información, ¿no?
Sí. Y para beber, además de Coca-Cola, ¿con qué los podríamos tomar?
Bueno, tú ya sabes que yo soy de cervezas.
Sí, entonces, eso es tu gusto personal.
En Cantabria tenemos grandes cerveceros.
Cerveza artesana.
Eso
sí.
Es, sí, sí, desde luego. Ahí siempre recomiendo cargas ácidas, ¿no? En caso de un queso joven, un vino tinto, por ejemplo, acaba lavando un poco, bueno, ocultando los sabores propios de un queso tan joven, ¿no? Porque sí, el vino siempre te va a dejar un residuo muy grande. Entonces siempre recomiendo vinos blancos, que también estamos en tierra puntera de vinos blancos, sidras o en cervezas tirando a ácidas, ¿no?
Sí, además, Álvaro, yo creo que en las armonías lo que hay que buscar es que no se cometa nunca ningún asesinato de una parte sobre la otra.
Eso es. Tampoco puedes beber algo que no te va a saber a nada porque el queso se lo está llevando todo, ¿no? Creo que el truco sería conseguir un poco del equilibrio.
Y yo que, como decías antes, te conozco de hace unos años y sé que eres un hombre inquieto y buscador de nuevos quesos, atrévete a recomendarnos tres quesos no españoles.
¿No españoles?
No españoles.
Es facilísimo.
Bueno, facilísimo. Bueno, igual tienes muchos más de tres, pero tengo, escoge tres.
Sí, exactamente. Ya me pone, tres ya me pones un poco...
Claro,
un
porque hay momentos, hay...
Pero y bueno, luego, bueno, yo tengo un favorito, que, bueno, sabes que mi trayectoria es británica, entonces las islas me tiran, más, uh-huh, más que Francia, más que Italia, más que Suiza.
Uf,
entonces,
menos mal que no nos oye nadie ahora.
entonces, bueno, Stilton es uno de mis cabeceras. En concreto, además, te puedo decir la quesería, porque Stilton, no sé si tiene... Bueno, cuando yo dejé Inglaterra tenía siete queserías.
Sí, mira, ahora que nombras el Stilton, el otro día leía un libro de unos artículos que ha escrito una chica que debía tener una tienda de quesos en Barcelona, ajá, que hablaba de que su padre, en los años 60, fue la persona que introdujo el Stilton en España, a nivel de proveedor.
Vale, ya sé de quién hablas, creo.
Sí,
puede ser Mónica, de Brindisa.
No me suena ese nombre.
No, de Barcelona.
De Barcelona. Ha escrito un libro hace muy poco, pero yo creo que ha cerrado su tienda de quesos ya.
Tenía un... Sí, que se llamaba la formatería de la SEU.
Eso puede
sí,
ser.
Sí, sí. Ella es,
claro,
ella es
hablar
británica.
En los años 60 de traer Stilton a España cuando casi se conocía muy poco el Cabrales.
Sí, exactamente. Cuando en Barcelona seguramente el queso picón y el Cabrales apenas habían llegado.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, hemos hablado. El Stilton. Otros
Stilton,
dos nos queda.
Uno de ellos. Luego me decantaría por otro queso inglés, que es un Caerphilly. Uh-huh. Que es un... A ver, un queso con cierta maduración, pero con corteza natural, entonces se rompe la acción de la corteza en el queso, hace que tenga cierta cremosidad y sabores muy, muy propios de las setas, la coliflor, el repollo, sabores vegetales, ¿no? Su formato viene dado porque se elaboraba en una zona minera en el sudoeste de Inglaterra y en Gales, y era, bueno, pues tiene una altura de unos 12-15 centímetros, que era la distancia que podía, en la que podías coger un trozo de queso con el índice y el pulgar, porque estamos hablando que era pues la comida del minero, y para no llenar el queso de carbón, pues la idea era cogerle simplemente con dos dedos.
Con dos dedos para no mancharlo.
Esa sería la particularidad. Pero bueno, sí, que es un queso que a mí siempre me atrajo, ¿no? En este caso también la quesería sería Corwith, es un queso en concreto, de una quesería en concreto, ¿no? Y luego, el tercero es en el que tengo ahí un poco el corazón partido, porque ya no sabría por cuál de ellos decantarme, ¿no? Entonces me voy a decantar por el más friki de todos, que es el queso más septentrional que existe. Se elabora en Jokkmokk, en el norte de Suecia, con unas vacas muy propias de esa zona. Yo creo que ninguna otra vaca fuera capaz de sobrevivir a esa climatología.
Tendrían un buen pelaje, que me imaginaba.
Son muy pequeñas, duras como el alcoyano y muy resistentes a las bajas temperaturas, a esos cambios de luz, a la escasa vegetación y demás. Y dan muy poca leche, pero increíblemente rica, ¿no? Y rica me refiero a proteína, grasa muy, muy cargada. Y en esa zona hacen una pasta cocida, que es una de las recetas más extendidas en el mundo. Una pasta cocida podría ser un comté, un gruyère, un parmesano. En este caso hace un queso de unos 3 kilos, con unos sabores dulces alucinantes, que tienen, bueno, pues notas de, pues eso, café, caramelo, chocolate. Era una no sabe a nada de eso, ¿vale? Es queso que sabe a queso, pero te recuerda siempre a notas torrefactas, a cosas dulces.
No sé si entre nuestros oyentes tendremos algún francés, porque se estarán tapándose los oídos.
A ver, que si quieres te puedo decir.
No.
Reblochon, Saint Nectaire.
Si a mí me gusta oír nuevas opciones, y hay que experimentar y no ser excesivamente encuadrilado ahí en lo que tengamos que oír todo de Francia. Pues no, que
son no, Francia, ahí en todos Francia los es un país alucinante. A Francia los miro con envidia, porque tienen, ya no por los quesos que hacen, que también, por su cultura que será.
Exacto.
No, a nivel consumidor, entras en una casa al azar en Francia, abres la nevera y hay un mínimo de 3 quesos distintos.
Es verdad.
Entonces, eso es envidiable.
Bueno, y para que también sepan que en España también se hacen buenos quesos, y no ponerte a ti en un aprieto, te voy a pedir que nos digas 3 quesos españoles de fuera de Cantabria.
3 quesos españoles de fuera de Cantabria.
3 quesos españoles que te hayan gustado. Tampoco tienen por qué ser que hagas una memoria, pero igual de me gusta de los últimos, así, que hayas probado.
Mira,
o que te hayan impactado.
Así en azules me iría a Sabel, que se elabora en la Ribera Sacra, en Airas Moniz. Son queseros vocacionales. Suso, Ana y Ricardo han empezado porque querían hacer queso, montar una ganadería y empezaron a hacer distintos quesos. Sí. Sabel es un puntazo, es un queso azul como un queso moderno. Se han limado asperezas, está muy bien orientado el sabor, es un quesazo. Luego, otra quesería moderna está en Villamalea, en Albacete. José Luis elabora un queso que se llama Moluengo, la quesería se llama La Rueda.
La Rueda.
Es un láctico de cabra, o sea, lo que conocemos en a nivel mundano se llamaría un rulo de cabra, pero artesano y con notas francesas, ¿no? Tiene ceniza en la corteza que hace de película protectora, pero además hace de cama para que crezcan todo tipo de mohos que le van a dar al queso unos sabores pues mucho más complejos, ¿no?
¿Y el tercero?
Bueno, voy a ver si busco algo de oveja para ya estar
tener las tres leches
empatados. Pues me voy a ir a un clásico.
¿Sí?
Sí, el manchego de Félix Iniesta.
Buah, los manchegos... se habla del clásico parece que se está hablando de algo viejo, no sé qué.
No, clásico.
Los manchegos son...
Manchegos hay, pues como todo. Hay a todas las escalas, a todos los niveles. Yo creo que es el queso más... sistematizado de España, o sea, que a nivel industrial es de lo que más producimos, exportamos y demás, pero aún quedan muchas queserías artesanas que son muy a tener en cuenta, ¿no? Félix es uno de ellos, transforma leche de unas 800, 700 ovejas, que parecen muchos animales cuando piensas en vacas, pero estamos hablando de
la producción
de 800 litros diarios, ¿no? Entonces, bueno, pues hace el queso que llevan haciendo durante varias generaciones en su casa y todavía tiene, pues, en cuenta muchas de las cosas que a nivel industrial se han obviado para en nombre del rendimiento y lo que sea, pero ahí hay sabores que no te encuentras en un manchego al azar, ¿no? Me decantaría por Félix, ¿sí?
Que dicho sea de paso, es nuestro queso más internacional.
Sí, sí, desde luego.
Yo tengo una anécdota de un viaje a París de hace ya unos cuantos años, y en una fromagerie, claro, había quesos por todos los lugares, y yo buscando un queso español, y no veía ninguno. Y le tuve que preguntar al monsieur, le digo, oiga, ¿un queso español? Y digo, uno. Y era manchego, evidentemente. Sí, sí. Sí. No había de ningún otro sitio.
Bueno, han cambiado las cosas.
Sí, hablo hace 25 años, ¿eh? Sí. Ahora desde luego que es distinto el panorama. Y hablando de panoramas, ya para ir terminando, porque miro el reloj y los minutos galopan.
Yo estoy como recién llegado.
Claro, es lo que nos pasa, y a mí me pasa lo mismo. Ahora que hablamos de panoramas, me gustaría que hicieses una pequeña reflexión sobre cómo ves el panorama quesero en Cantabria. Tú que ya tienes una trayectoria, vamos a decir, de unos cuantos años, como cuando tú empezaste y lo que se ve ahora, lo que se puede intuir que va a ocurrir en los próximos 10 o 15 años, porque me puedes hablar, si quieres, de una reciente asociación que se ha creado en Cantabria, no lo sé, o de las propias instituciones, de los apoyos que hay, de necesidades que tú tengas, o los queseros en general, no tú. Algo para ir cerrando ya el programa.
Pues a ver, el futuro que veo en el sector quesero en Cantabria es alentador, porque hay una generación nueva que viene con muchas ganas, que vienen, bueno, pues tienen la inquietud de la juventud, que está muy bien, pero también la seriedad y las ganas de trabajar de alguien que ha vivido el negocio, ¿no? Estoy hablando de segundas generaciones o terceras de queseros, gente nueva, joven, con ideas refrescantes y demás. Uh-huh. Y luego hay una serie de queseros emergentes que están haciendo cosas interesantísimas. El hándicap aquí es conseguir el apoyo del público local. Porque yo entiendo que cuando abres una quesería pequeña no estás intentando exportar a Bulgaria, estás intentando que se lo coman tus vecinos.
Igual nos hacía falta ser un poco más chauvinistas, ¿no?
Sí, 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 creo que sí. A ver, y aún así te encuentras gente que dice, no, como lo de Cantabria no lo hay, fuera lo hay muy bueno también, pero la idea de consumir lo que tienes cerca, le estás quitando una carga ecológica al alimento exagerada, porque hoy en día hay todo tipo de productos en todas partes del planeta y eso nos va a costar. Entonces creo que lo suyo sería consumir de una manera más responsable, de una manera más cercana. Y gracias a todo este pequeño movimiento de estos últimos años, además tenemos mucha variedad de quesos. Creo que la diversidad de quesos en Cantabria se ha triplicado en los últimos 20 años. Uh-huh. Hay cosas nuevas.
¿Y harías tú ya la frase de un cervecero amigo, esa que dice que te piensa global, consume local?
Andrew, exactamente. Andrew. Sí, sí.
¿Eh? Es una frase para reflexionar con ella un poquito, porque tú, claro, nos has hablado de que eres asiduo visitante de queserías, no ya fuera de Cantabria, sino fuera de España. ¿Y por qué sí, no? Sí. ¿Por qué no hay que ampliar y enseñar cultura y aportar cosas, aunque tú luego tengas que defender lo tuyo, evidentemente, porque es de lo que se vive?
Sí, bueno, de todas formas, todos esos viajes y esas visitas que he hecho, lo primero que me han enseñado es a no cerrarle la puerta a nadie, porque hoy, igual que yo me presenté en queserías a puerta fría llamando a ver, oye, que soy un friki de esto y me gustaría ver cómo haces el queso. Yo no le, vamos, la jarra de ella tiene la puerta abierta. Entonces, además tenemos la suerte de que hablamos inglés bastante fluido, entonces nos ha visitado gente de todas partes que igual pues está viajando para escribir un libro o está formándose para montar una quesería en Carolina del Sur y de todo se aprende. Tú enseñas, pero a la vez estás aprendiendo. Y luego estás creando una pequeña web de amigos que te sacan las castañas del fuego al final del día. Porque si tienes una duda, siempre sabes de quién tirar. Ellos tiran de ti cuando tienen las suyas. Compartir conocimientos es vital en un sector y sobre todo cuando somos tan pequeños, ¿no?
La puerta abierta para entrar y para salir.
Exactamente.
Para las dos cosas. Siempre abierta. No es... Pues Álvaro, muchísimas gracias, pero... El programa tiene que continuar.
Ha sido un placer cortísimo, pero un placer dentro
pues bueno,
del caso.
Volveremos a estar en más ocasiones
sí,
y con otros
vivo.
Formatos. Muchísimas gracias por haberte desplazado hasta Laredo y por haber subido estas largas escaleras que hay que subir.
Sí, menuda cima que tenéis.
Muchas gracias, Álvaro.
Un placer.
Próximo día 20 en Sobarzo, muy cerquita de aquí, primera edición Terra Alimentaria, alimentación sostenible en Valles Pasiegos. Y pasado mañana, domingo 11 de febrero, en Cartes, Cartes Caníbal, festival dedicado al mundo de la carne. Y ahora sí, llega la hora de la despedida, no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Nos vamos. Adiós. Adiós. Hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, 'cause we can't fake it, yeah. 'Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more seat, there's no more light.